Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
La lectura de la misa de hoy, la segunda lectura, se recoge en un texto de la carta del apóstol San Pedro, que dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Pues vamos a bendecir a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque con nuestra fe en la resurrección del Señor nos ha hecho renacer a la esperanza de esta vida nueva que no comenzará en la eternidad, sino que comienza desde el momento en que somos bautizados. Una vida nueva, una vida que no es perceptible con nuestros sentidos, pero que sin embargo fundamenta toda nuestra existencia. Es el primer tema del retiro de este mes de marzo. Es la identificación con Cristo, la identificación precisamente porque tenemos esta vida nueva, porque el Señor nos ha dicho que Él es la vid y nosotros los sarmientos, porque el que permanece en mí, ese da mucho fruto, y separados de Él no podemos hacer nada, y somos como un sarmiento seco que se quita de la vid y se arroja al fuego. No se trata, por lo tanto, de nuestra vida cristiana. Podemos pedirle al Señor la gracia de comprenderlo como de una mera invitación extrínseca de Jesús, como si fuera tan solo un maestro moral que nos dio ejemplo, sino se trata de ser introducidos en su misterio, de vivir su vida, de ser sarmientos vivos de Cristo, animados y vigorizados por la gracia y la fuerza del Señor. Y eso podríamos decir es la santidad, algo que hemos oído muchísimas veces y que sin embargo es un misterio tan profundo que siempre tendremos que estar volviendo sobre él. Podríamos cada uno de nosotros preguntarnos, y yo realmente me creo que mi vida está realmente siendo vivida, y que el fundamento de toda mi existencia es precisamente la virtud de Cristo, la savia de esta vid que me llega a mí como sarmiento y de la cual tengo que vivir. Podemos pues meditar unas palabras de nuestro Padre, unas palabras que me parece que no son muy conocidas, y además son unas palabras como confidenciales, como si nuestro Padre nos hubiera tenido la confianza de abrirnos su alma y de decirnos realmente pues, cuál es el planteamiento de su existencia, por dónde va Él, qué desea y qué busca con todas sus fuerzas y qué pretende. Y dice, lo decía el 10 de abril de 1969, por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo a pesar de mis miserias personales. Y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. Aquí tenemos como todo un programa de vida, una invitación a decir, oye, ¿tú crees que así vives tú también? ¿O tienes otras maneras de vivir? Como otras fuentes de vida. Y nuestro Padre hace como un juego de preposiciones. Va hablando de muchas preposiciones, que cada preposición pues nos está dando como un horizonte, un panorama de nuestra vida. Por él, con él, en él, para él. Todo empieza por la primera, por él. O sea, yo vivo por él, vivo yo por él. Es decir, la fuerza de la vida de Cristo es la que a mí me hace vivir. Es una verdadera transformación. Por eso nuestro Padre centraba toda nuestra vida cristiana en el maravilloso hecho de haber sido bautizados. Y ahí, como si dijéramos, nos conectamos a una fuente de vida eterna. Nos fluye desde un manantial infinito el agua de la vida de Dios. Por él, por él. Por eso toda mi vida interior va a ser una continua búsqueda de seguir viviendo por él, de seguir dejando como que me fluya la gracia. Y entonces podré comprender un poco más la vida cristiana, que, como decíamos, no consiste en una mera imitación externa, como si dijera, bueno, Jesús nos da buen ejemplo y tú tienes que ser una persona que viva de acuerdo a ese buen ejemplo. Pues sí, claro, lo tenemos todos que hacer. Sería una cuestión completamente incoherente que no sucediera así. Pero no porque vamos a estar haciendo una imitación externa, como diciendo, pues no sé, aquí hay un modelo que yo tengo que imitar desde fuera. Como si me dijeran, vas a hacer un papel y represente este papel teatral, porque ese es el papel que te ha tocado representar en este mundo, sino porque desde lo más hondo de nuestra realidad vital hay una vida que nos vive. Y quizá, pues, como que no, podríamos decir, como que no aprecio suficientemente, como que no me miro a mí mismo como un sarmiento que le está llegando la fuerza de Cristo. No puedo decir con plenitud aquello que decía San Pablo, mi vivir es Cristo, vivo de Cristo. Y muchas veces pretendo vivir de otras cosas, pretendo vivir de mi vida biológica, pretendo vivir de mi vida económica, pretendo vivir de, a veces hay gente que vive como de sus miedos, o vive de los deseos de lograr alguna cosa. No te leía esto, que dicen que es uno de los más importantes descubrimientos científicos del tercer milenio, que es el famoso asunto del genoma humano. Y ese genoma humano pues se hace como algo así como el mapa de organismo, y pueden decir, mira, tú tienes aquí una información en tu genoma que va a decir que pues de repente se te puede disparar un cáncer, o se te puede disparar otra enfermedad, la diabetes o no sé qué. Y entonces, pues como tienes esta información de tu genoma, te vamos a prevenir que no se te dispare este cáncer y que no se te dispare tu diabetes y que no tengas ningún problema cardíaco o que lo que sea. Y decía esta persona, bueno, ¿y entonces de qué nos vamos a morir? Como diciendo, oye, déjame morirme de algo, porque lo que me queda es morirme de puro viejo. O sea, a lo mejor, pues a veces, otro día fui ahí a un hospital y había unas personas viejísimas, ¿verdad? Tomando el sol en su silla de ruedas. Y uno dice, oye, pues esta señora, la verdad es que hubiera convenido mucho más morirse hace 10 años, o 15 años, o 20 años. Pues sí, como que dijimos, la enfermedad, la verdad es que es una misericordia de Dios. Muérete de una enfermedad. Si te evitan todas las enfermedades, va a ser una vida espantosa. O sea, mejor párele al asunto del genoma humano y déjenos morirnos de lo que nos tengamos que morir, de lo que esté escrito en nuestra información genética. Bueno, pues no tiene mucha importancia eso que estoy diciendo. Lo único que quiero hacer comprender es que pues no podemos perder de vista que nuestra vida es Cristo, vivimos en Cristo. Por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo, a pesar de mis miserias personales. Como dije, no le importan al Señor mis miserias personales. Lo que me importa es que yo crea en esto. Por Él, porque me da su vida divina, porque recibí las aguas vivificadoras del bautismo. Y esa fuerza me lleva a vivir con Él, a no tener otro acompañante más permanente, sobre todo a no tener el triste acompañante de mi propio yo, de mi propia esfera egoísta, sino decir siempre estoy contigo, convivo, comparto. Bueno, pues sí, efectivamente, usa mucho esa preposición con, porque hay un otro prefijo que es dis, y ese me habla siempre de estar en otra cosa, disperso, distraído, con discordia. No tengo que estar en concordia, en comunión, en compañía, en conversación, en conjunción. Pues con Él, en mi comunicación con Él permanente, y en Él, Él en mí y yo en Él. Es así de profunda, es nuestra inesión. En Él no hay distancia hasta que quedemos formando un solo viviente, un solo ser. Y si vivo por Él y con Él y en Él, voy a vivir para Él. Para Él y para las almas vivo yo. Para Él mi vida estará totalmente en esa dirección y siempre será una opción de servicio, una opción de caridad, una opción de apostolado, una opción de darme, porque estoy viendo el rostro de Cristo en cualquiera de las personas que me rodean. Pues por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo, a pesar de mis miserias personales. Yo podría preguntarme, ¿vivo de tu amor? ¿Me alimenta tu amor? ¿Me impulsa tu amor? ¿Todo lo que hago me lleva a crecer en tu amor? Porque somos uno, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como dice San Juan, el amor de Dios a los hombres se manifestó enviando al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Podríamos decir, le costó tanto trabajo hacer que vivamos por Él, pues que sencillamente dio toda su vida, toda su sangre. Y por eso decía también, sine me nihil potestis facere. Pues sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es tu primera preocupación? Pues la primera preocupación del cristiano tiene que ser vivir la vida en Cristo, incorporarse más a Cristo. ¿Y cómo le hace para lograr vivir más en Cristo? Pues todo lo que tiene de planteamiento de su vida lo lleva a vivir más en Cristo. ¿Y cuál es el medio más importante para vivir más en Cristo? Pues lógicamente el medio más importante para vivir más en Cristo es la Sagrada Eucaristía. También lógicamente la vida de oración, y por supuesto que la cruz, la renuncia al yo, y por supuesto que estarme cerrando a otros modos de vida, como pueden ser, pues no sé, el vivir de imágenes, o vivir de las películas, o el vivir de mi propia gloria, de mi propio enaltecimiento. Pero fundamentalmente, como decíamos, estas realidades, las realidades divinas. Y podemos usar, pensar pues, en cualquiera de ellas. Vamos a pensar un poquito si vivo yo de la Eucaristía como centro y raíz en mi vida interior. Si por Él, con Él, en Él, para Él, para las almas, de su amor y para su amor vivo yo. Pues podría decir, pues por la Eucaristía vivo yo, con la Eucaristía vivo yo, en la Eucaristía vivo yo, para la Eucaristía vivo yo. Porque comprendo eso, que estoy insertado en la realidad eucarística, un injerto que se ha colocado ahí. Dice Santo Tomás de Aquino que todos los sacramentos tienen una gracia propia, y la gracia propia sacramental de la Eucaristía es la gracia de unión. La gracia de unión. Me uno con la divinidad y me uno con la sagrada humanidad de Cristo, con su sagrado corazón, con su alma. Y por tanto, si voy haciendo que mi ansia de Eucaristía y mi ilusión eucarística sea mayor y mi purificación interior sea también mayor, pues lógicamente esa fuerza de unión, esa gracia de unión va a ser también muchísimo mayor. Y el empujón que me produzca cada comunión en este sentido, pues va a ser maravilloso. Voy a tener la gracia sacramental propia muy intensa, la gracia de unión. Entonces mis pensamientos serán los pensamientos de Cristo, mis ilusiones serán las ilusiones de Cristo, Él me comunicará sus sentimientos. Que nos encuentre la Eucaristía desprendidos de los nuestros. Razonaremos con su discurso, querremos con su corazón, adoraremos al Padre Celestial, tendremos la misma vida, compartiremos la vida. Bueno, pues es que hay tanta integración, tanta comunicación, tanta presencia. Así tenemos que vivir. Y como decíamos, así vivía nuestro Padre, así nos lo comunicó. ¿De qué vive? ¿De qué vivía? Vivía por Cristo, con Cristo, en Cristo, para Cristo. De su amor y para su amor vivo yo. Por eso, pues, no sé, como que digamos, hacia dónde caminas, hacia dónde se dirigen tus pensamientos, qué es lo que te ilusiona. Estás realmente metida en Dios, estás metida en la fuerza eucarística, en la ilusión de comulgar, en tu amor a la Santa Misa, en tu imán a la presencia del Señor en los sagrarios, en tu constante conversación con Él. Así siempre, una sola dirección, ¿no? No tengo dispersiones, no estoy disgregado, me voy unificando en una sola dirección. En realidad, de la vida de Louis Pasteur, que decía que pues había hecho uno de los más importantes descubrimientos científicos, el tratamiento para la rabia, una enfermedad pues que causaba grandes estragos en el siglo XIX, y en cuanto se conoció su descubrimiento, pues lógicamente se propagó por toda Europa esta noticia tan buena. La gente moría horriblemente con la inoculación de la rabia. Y en Rusia, en la región de Smolensk, un lobo rabioso había mordido a 19 personas. Y estos hombres pues sabían que existía un tratamiento en París que había descubierto Pasteur. Y se dirigieron a París, llegaron allí pues verdaderamente en un estado lamentable, envueltos en sus harapos, prácticamente cadáveres. Y no sabían hablar francés, pero sabían una sola palabra. Decían solamente Pasteur. Pasteur, Pasteur. Total, alguien se dio cuenta de lo que querían decir y los llevó con Pasteur y les dio el tratamiento y se murieron solamente 3, se salvaron 16. Y el zar de Rusia le envió una condecoración a Pasteur y una suma grande de dinero con la que pudo usar el Instituto Pasteur. Nosotros podemos decir, bueno, pues, como esos rusos mordidos por la rabia, con la terrible posibilidad de una muerte espantosa, pues tú repite el nombre de tu Salvador. Tú repite sencillamente muchas veces eso: Jesús, Jesús, Jesús. Y al repetir ese nombre y al concentrarse en esa misma dirección, vas a poder empezar a decir pues, por él, con él, con él, para él. Vivo yo, mi vida es Cristo. Su amor es para su amor, digo yo, a pesar de mis miserias personales, a pesar de que no sea digno, a pesar de que me haya distraído tantas veces, a pesar de que haya tantas veces perdido el rumbo, Él vuelve a invitarme. Y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. Es que bonito que nuestro Padre tenga esta conciencia de la importancia de nuestras miserias. No vamos a vivir esa vida divina porque seamos nosotros personas enormemente capaces y que tengamos una gran fuerza de santidad que proceda de nuestras capacidades, sino, dice, quizá por ellas, a pesar de mis miserias, quizá por ellas, quizá gracias a mis miserias, gracias a que le hago espacio al Señor en mi corazón, es mi amor un amor que se renueva cada día. ¿Cuándo se renueva? Pues ojalá que diga, se renueva cada vez que comulgo. Y se renueva cada vez que hago un acto de amor. Y a lo mejor he andado bastante tibio, bastante distraído, y hoy tengo la oportunidad de vivir intensamente este retiro con profundo recogimiento. Hoy que es el día del Señor, el día es Domini, hoy que estoy a punto de estar en la celebración de la Eucaristía y que dentro de unos minutos comulgaré, habrá una común unión y que voy a procurar aprovechar intensamente este rato de acción de gracias después de comulgar, porque es el momento más importante de todo mi día y de toda mi vida. Y voy a ser una persona que cuide muchísimo siempre esos minutos, precisamente porque tendré que decir por Él y con Él. Y en Él, y para Él, y de su amor, y para su amor. Es mi vida, así vivo. Y si vivo de otra cosa, estoy fuera de la dirección correcta. Estoy disgregándome, estoy dispersándome. Si tengo otros intereses mayores, al interés de estar transformándome en Cristo, al interés concretamente, por ejemplo, de la vida eucarística, pues estoy en la situación de dispersión. En el peligro de la discordia, de la separación de corazones, de ir por mi lado. Y quizá por eso la gente tiene tanto empeño en decir, oye, no te mueras, voy a hacerte tu estudio de tu genoma para ver cuáles son las enfermedades. Voy a hacer todo lo posible para que no te mueras, para que pues vivas años y años y años. Tenemos que decir, pues, la verdad es que yo ya tengo otra vida, hace mucho que vivo de otra cosa. Esta vida me importa bastante poco, me importa en la medida en que es para Él y para las almas, nada más, no me importa en sí misma, porque soy peregrino, porque tengo todas mis cartas apostadas pues a esta realidad, que no es una realidad puramente futura, sino que ha empezado ya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, la tiene ya. Está aquí contigo, la vida eterna está dentro de ti. Pues de su amor y para su amor vivo yo. Y entonces efectivamente me estaré transformando. Estaré viviendo de su vida. Así como yo vivo por el Padre, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Pues qué importante es lo que decía nuestro Padre tantas veces, que tengamos vida eucarística, alma eucarística, centro y raíz en nuestra vida interior. Esta verdad entrañable, Él vive por el Padre. La vida del Verbo la recibe del Padre. Yo vivo del Hijo. El que me come vivirá por mí. Todo el ser del Hijo lo recibe del Padre. Todo mi ser, toda mi vida la recibiré de Él. pues que no le ponga obstáculos, que vuelva otra vez como a concentrarme, a buscar la común unión, a buscar la limpieza de mi corazón para decir, pues realmente, de veras, no me importa nada más. No tengo otro afán en la vida. Concédeme vivir de ti. Yo soy el pan de vida. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá eternamente. Como de este pan desaparecen las especies eucarísticas, pero queda su vida con mayor o menor fuerza dependiendo de mi apertura, de mi fe, de mi correspondencia, de mi ansia, de mi deseo, de mi concentración. O sea, pues, si para transformarme en Cristo, pues voy a procurar cuidar muy bien mi acción de gracias después de comulgar. Es cuando está más cerca la fuente de la vida, podré pues hacer que ya no sea yo en esa apertura interior, es otro el que vive en mí. Se lo pedimos también a nuestro Padre, y queremos invitarlos por él, con ellos, para él, para el alma, digo yo, pues que nos abrió su alma y nos dijo, así está mi situación, tengo muchas miserias, pero quizá por esa miseria mi amor es un amor que todos los días se renueva, como que al quemar las miserias se enciende su fuego de su amor, y para su amor vivo yo. Que un día le preguntaron a un niño quiénes son los santos, y el niño dijo, los santos son los que están en las vidrieras de las iglesias. Y nosotros podemos decir, en cierto sentido sí es cierto, los santos son los que están en las vidrieras. ¿Por qué los están en las vidrieras? Pues porque las vidrieras dejan pasar la luz. Aquí tenemos unas vidrieras, donde están las vidrieras, pues pasa la luz, donde está la pared, donde está la realidad sólida y opaca, pues no pasa la luz. No podría decir, pues esa pared soy yo, me tengo que transformar en vidriera. Tengo que hacer que fluya a través de mí la vida divina, que pase la vida de Dios. Por eso decimos, pues, que María es la pura transparencia de Dios, también que deja pasar plenamente a Dios. No le ponen obstáculos al fluir absolutamente increíble, maravilloso de esa vida que desde el primer instante de su concepción ella recibió y que nosotros recibimos desde el primer momento en que fuimos bautizados, y que toda nuestra tarea es, pues, volver otra vez a unificarnos, a reconcentrarnos en esa única dirección, nuestro vivir en Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.